aquí una nueva edición del informativo para Leganés, el programa informativo Leganense. Es un programa que dirige y produce esta entidad, Entidad de Comunicación y Ondas de Leganés. Comenzamos con las noticias que nos han llegado durante toda esta semana. Y, por ejemplo, una de ellas, que tiene que ver con el Ayuntamiento de Leganés, tiene que ver con que el equipo de gobierno y los sindicatos o el Comité Unitario de Leganés, de los trabajadores de Leganés, están en discrepancia con respecto a si los servicios públicos se están privatizando o no. Tenemos la entrevista con el Comité Unitario, en este caso la portavoz de UGT, y también a la edil de personal, que es Julia Martín. Hablamos con ellos. Pues, como decíamos, el Comité Unitario de Trabajadores del Ayuntamiento de Leganés viene denunciando ante la opinión pública que la política del gobierno del actual gobierno, del PSOE y Izquierda Unida, pues lleva a cabo en las delegaciones de Educación y Servicios a la Ciudad, pues cierta, bueno, una privatización. En principio tenemos al otro lado de la línea telefónica a Montse Pérez, que es la portavoz de UGT en este Comité Unitario de Trabajadores, y que, bueno, vamos a hablar con ella de este tema. Buenas tardes, Montse.
Hola, buenas tardes.
Estás con nosotros en Eco Leganés y me gustaría pues que nos contaras un poco qué es lo que está pasando, qué reivindicáis y qué parece ser que está sucediendo.
Bueno, pues reivindicamos principalmente dos asuntos. Uno, la no privatización del alumbrado público, porque había un compromiso con el alcalde, con este comité unitario, en que no se privatizaría nada de lo que ya no estuviera privatizado, no iba a venir ninguna empresa a hacer el trabajo que en estos momentos estaban haciendo los trabajos municipales, y en la propuesta que nos hace la corporación de reorganización del servicio de mantenimiento, bueno, pues está la privatización total de alumbrado público. Ya de que ya de por sí existe media ciudad alumbrado público y media ciudad lo lleva una empresa privada, ¿no? Entonces denunciamos el hecho de que esa media mitad por lo menos cumpla el compromiso que adquirió con el Comité Unitario.
En cualquier caso, la nota de prensa seguida de la vuestra, del Comité Unitario del Ayuntamiento, habla de que mantienen el compromiso de que no va a haber destrucción de empleo público ni reducción de precariedad y contratos laborales. ¿Qué respondéis a esta nota de prensa?
No, es que haya destrucción de empleo público, sino el trabajo y las tareas que estamos realizando trabajadores públicos pasarían a manos privadas. No se puede llamar despidos a trabajadores, pero sí el compromiso de que eso no lo sigamos haciendo los trabajadores municipales, ¿no? Ya. Entonces, a esa parte lo que nos afecta. Destrucción de empleo público en términos de despido no hay, pero sí que hay destrucción de empleo público de trabajos que nosotros hasta estos momentos estamos realizando con el personal escaso que tenemos, porque no ha habido una contratación. Cuando ha habido jubilaciones en este servicio y esos trabajos, con el poco personal que tenemos, somos los que queremos seguir realizando, negociando desde luego unas nuevas contrataciones para que dichos trabajos sean otra vez públicos.
En cualquier caso, también este ayuntamiento comenta de que efectivamente no va a haber destrucción, sino que incluso va a crear nuevos empleos públicos para este tipo de tareas. En principio, ¿qué respondéis el Comité Unitario?
Bueno, va a crear dos plazas nada más. El resto,
o sea, 150 hablan.
Sí, es verdad. Sí. Bueno, con carácter general, a ver, cuando habla de crear 150 plazas no significa que vaya a cubrir 150 plazas, simplemente que va a presupuestar. El ayuntamiento año tras año lo que hace es crear una serie de plazas que en función de ellos tienen una serie de necesidades, pero eso no significa que después las cubra y que contrate personal en dichas plazas. En el tema que nos trata, que es en el tema de mantenimiento, hay un acuerdo político tanto de Izquierda Unida como del PSOE, que hay una parte de servicios de mantenimiento que se ocuparía, digamos, del mantenimiento y arreglo de colegios, y otra parte se quedaría a servicios a la ciudad. Se necesitaría contratar personal para que los trabajos que hasta estos momentos veníamos desarrollando, que no lo hacía una empresa privada, lo sigamos realizando. en oferta, lo que nos ofrecen en el servicio de mantenimiento es escaso. No estamos diciendo que con carácter general no se cree empleo. Lo que estamos diciendo es que hay un servicio concreto en el que no se crea empleo.
Y por eso estáis denunciando esto y entendéis también que el servicio se deteriora y además se gasta duplicadamente esta por esa partida de presupuestaria. En cualquier caso, como no vais a dejar esta denuncia solamente en esta llamada de atención a los medios de la opinión pública, ¿qué otro tipo de movilizaciones o qué vais a hacer para llevar a cabo esta denuncia?
Bueno, nosotros en un primer momento hicimos una asamblea con los trabajadores donde se aprobaron una serie de movilizaciones. La primera es informar al pueblo, tanto en los medios de comunicación y en la ciudadanía, con una pegada de carteles. Para una llamada de atención y para seguir informando al pueblo, el día 29 a las 5:30 de la tarde está prevista una concentración de todos los trabajadores y de todos los ciudadanos en la Plaza España, reivindicando que el trabajo sea público, porque creemos que debe de ser público, y a partir de ahí valoraremos entre los trabajadores qué tipo de acciones tenemos que seguir haciendo. Hasta ahí está por ahora las movilizaciones. Como siempre, las movilizaciones pues van increciendo.
Entiendo.
O sea, que hemos empezado poco a poco con una llamada de atención diciendo, oye, queremos negociar. Desde luego, lo que sí tiene que quedar claro es que el CUT hoy se ha sentado en una mesa con la corporación diciendo que está dispuesta a negociar cada uno de los puntos que nosotros reivindicamos, pero a negociar con un principio político que es la defensa de lo público, con gestión pública y con gestión directa, claro.
Esta denuncia, esta arma de toque que estáis intentando, sobre todo, sensibilizar a la población de Leganés, ¿es la primera vez que está sucediendo? ¿Están privatizando más servicios o ya tenéis constancia de que hay varios servicios y es la tendencia? No sé, ¿cómo valoráis un poco la tendencia en cuanto a recursos y servicios públicos que han ido pasando a empresas privadas del tiempo que, por ejemplo, llevas tú en el ayuntamiento?
Hombre, pues desde luego ha sido creciendo en la política que ha tenido este equipo de gobierno en pliegos de condiciones y dar trabajos a las empresas privadas. En estos momentos es verdad que los pliegos de condiciones no están aumentando tan considerablemente como en otras legislaciones, ¿no? Pero los pliegos cada vez se hacen de tal forma que son cada vez más amplios. Ya no son para trabajos concretos, sino son pliegos totalmente abiertos que sirven para distintos puestos de trabajo, que es ahí una de las fórmulas en el que dicen que no privatizan, pero porque ya tienen un pliego tan amplio, que ahí es donde empiezan a desarrollar trabajos que nosotros ya estamos haciendo, con una prueba importante y además demostrable. En muchísimas ocasiones se recepcionan edificios que después tienen que ir los trabajadores municipales a arreglar lo que la empresa privada ha dejado desperfecto, con trabajadores municipales. Eso se puede comprobar con facturas, se puede comprobar con partes de trabajo, cómo los trabajadores municipales nos vamos a terminar o arreglar lo que la empresa privada no ha hecho, y lo ha cobrado, porque lo ha cobrado. Eso, que nosotros estamos de acuerdo que exista un control de contratas serio, donde efectivamente cada empresa que trabaje por Leganés y para el Ayuntamiento de Leganés se fiscalice si hace el trabajo, por cuánto lo hace, y efectivamente si lo hace se le pague, pero podemos demostrar que muchas veces tenemos que ir donde la empresa privada ha estado.
Bien, pues Monse, con esto terminamos. Simplemente recordarles de esta concentración que el comité unitario, que está formado por los principales sindicatos, UGT, Comisiones Obreras y CESID, estuvimos hablando con Monse Pérez, que es la portavoz de UGT en este comité unitario, y sobre todo de la denuncia de que le están dejando vacías de contenidos, por así decirlo, a los trabajadores públicos para proporcionárselo a otras empresas con el consiguiente duplicación de gastos. Sería más o menos, este sería un poco la denuncia fundamental del comité unitario, supongo, ¿no, Monse?
Sí, sí, esa es la denuncia al final, y la no contratación de personal, lo que significa que la inmediatez que este equipo de gobierno quiere dar a los ciudadanos y que desde el servicio de mantenimiento y este comité quiere responder igual, y los trabajadores, esa inmediatez que necesitan los ciudadanos cuando van a ver una farola y está fundida y que vayan rápidamente, solamente puede ser si hay personal suficiente, tanto humano como material, ¿no? Creemos que tenemos buenos profesionales y con un aumento de plantilla, que es el que estamos nosotros planteando, dispuestos a negociar en esta legislatura, creemos que esa inmediatez que quiere este equipo de gobierno se la pueden dar los empleados públicos.
Pues entendemos la postura. Esta de los sindicatos no solamente están reivindicando derechos laborales de los trabajadores, sino también están denunciando pues que el servicio público sea de calidad y que sea inmediato y que sea, sobre todo, eficaz en cuanto a que sea barato y que sea lo más que no nos cueste mucho a las arcas y que esté los trabajadores para lo que están, que se dediquen a ello, ¿no? Y no a lo mejor dedicándonos a las empresas privadas. Recordamos esta concentración del próximo 29 de enero en la Plaza de España de Leganés a las 5:30 de la tarde, ¿verdad, Monse?
Sí. Bien. A las 5:30 de la tarde.
Pues muchas gracias, Monse, por tu atención, y nos veremos en otras ocasiones y que sean tan interesantes como esta. Gracias, Monse.
Muchas gracias a vosotros.
Venga, buenas tardes.
Venga, hasta luego. Buenas tardes.
Bien, y con este tema también hemos hablado con el Comité Tributario. También tenemos al otro lado de la línea telefónica a la edil de Recursos Humanos del Ayuntamiento, de personal, por así decirlo. Es Julia Martín, que nos ha atendido a la llamada de Coleganés muy amablemente. Buenas tardes, Julia.
Hola, buenas tardes.
En principio, bueno, la respuesta del Ayuntamiento por parte de la denuncia que hace el Comité Unitario de los Sindicatos del Ayuntamiento de Leganés, y esta denuncia que, bueno, ellos plantean como una privatización del servicio, bueno, de varios servicios que tiene o así lo entienden ellos. ¿Qué opina el Ayuntamiento, qué opina en este caso la responsable de personal del Ayuntamiento de Leganés?
Vamos a ver, ellos se refieren en concreto al servicio de alumbrado público, y además, como hemos hecho público durante estos últimos días, existe ya un contrato de gestión pública indirecta desde el mes de agosto del año 2005, antes de que entrase a formar parte de este equipo de gobierno. Y además, hoy hemos mantenido una reunión con el Comité Unitario de Trabajadores, y así se lo hacemos llegar, que no solo estamos privatizando, sino que servicios que prestaba anteriormente la empresa privada han vuelto a ser municipalizados, como es el tema de las fuentes públicas y la red de riegos, que antes ese servicio era prestado por una empresa privada, y ahora mismo vamos a recuperar el servicio y van a ser los trabajadores municipales los que presten ese servicio.
Ellos entendían que se estaba vaciando de contenido, sobre todo el trabajo de los trabajadores públicos, y se estaba derivando ese tipo de servicios a empresas privadas. ¿Esto es así?
No, vamos a ver. En este caso tengo que diferir de las opiniones que mantiene el Comité Unitario de Trabajadores. Eso no es así, en primer lugar, porque en esta oferta pública de empleo que hemos presentado junto a los presupuestos municipales, creamos más de 150 puestos de trabajo. Y la dotación económica que vamos a dedicar solamente para el tema mantenimiento, me refiero a mantenimiento, vía pública, alumbrado.
Sí, hablan también de edificios que tiene el Ayuntamiento de Leganés, hablan de varios servicios que da el servicio de mantenimiento del Ayuntamiento, como es lógico.
Pues por eso, este año vamos a dedicar más de 1 millón de euros solamente al tema de mantenimiento. Entonces, no solamente, y además ese es un compromiso por parte del equipo de gobierno, no solamente crecemos en empleo, dotamos a mucho más de mucho más personal a la delegación de servicios a la ciudad, sino que además existe un compromiso por parte del equipo de gobierno de creación de empleo estable. Y entonces yo creo que esa es una apuesta importante por parte de este equipo de gobierno.
Ellos, por ejemplo,
además, ellos son conocedores del tema de la plantilla, porque como saben, cuando presentamos la plantilla, existe además un proceso de negociación con el Comité Unitario de Trabajadores que se ha llevado a cabo, y ellos tienen información puntual de todas las plazas que hemos creado. No solamente hemos cubierto vacantes que existían en la plantilla municipal, sino que creamos empleo en esta delegación, empleo neto en la delegación de servicios a la ciudad y en concreto en la parte destinada a mantenimiento. Porque, ¿sabe? La delegación de servicios a la ciudad aúna no solamente la parte de mantenimiento, sino también la parte de medio ambiente. Me estoy refiriendo solamente a la parte de mantenimiento. Estamos destinando más de 1 millón de euros. Y de ahí separo la parte de mantenimiento que destinamos a los edificios deportivos, que esos existe una plantilla diferenciada de mantenimiento. Me estoy refiriendo a mantenimiento a la ciudad. Y ahí hay un crecimiento, hay una dotación económica de más de 1 millón de euros.
Ellos argumentaban, sí, perdona que te interrumpa, Julia, sí. Argumentaban que los 150 empleados netos que tú planteabas eran simplemente una... No, como decirte, no tengo la palabra textual de lo que dijeron, pero era como una propuesta que hace el ayuntamiento cada año en función de qué previsiones de empleados iban a tener a lo largo del año en curso. Pero que al final son realmente así comentaban que ha habido dos altas realmente en el ayuntamiento de Leganés, que realmente esos 150 no son reales o no se van a llevar a cabo.
Eso no es verdad, vamos a ver. No tiene sentido, porque además no tendría sentido que el equipo de gobierno plantee la creación de 150 puestos, porque además cuando el equipo de gobierno plantea esa creación de puestos, además tenemos que dotarlo económicamente. No tendría sentido que el Ayuntamiento de Leganés dotase económicamente a esos 150 puestos si no pensase cubrirlos, porque ese dinero lo podríamos destinar a otras partidas y a otros gastos. O sea, eso no es verdad.
A lo mejor estoy diciendo yo las palabras en forma incorrecta. Aún así, Julia, también denunciaban o ponían de cara a los micrófonos, hablaban de que había ciertos servicios, en este caso, por ejemplo, el alumbrado o lo que sea, que se estaba vaciándoles de contenidos y después eran los propios trabajadores los que que tenían que deshacer lo que hacían las empresas que deterioraban, por así decirlo, por ejemplo, edificios públicos, y que ellos suponía una merma de lo que es la calidad del servicio y un sobrecoste para las arcas municipales.
Eso no es verdad, vamos a ver, y además lo hemos estado discutiendo esta mañana en una reunión que hemos mantenido tanto la Delegación de Recursos Humanos conjuntamente con la Delegación de Servicios a la Ciudad y el Comité Unitario de Trabajadores. Vamos a ver, estamos llevando a cabo una reorganización municipal, con lo cual parte de la plantilla de mantenimiento va a pasar una parte a educación para el mantenimiento de los colegios públicos, Casa de los Niños y Escuelas Infantiles, y por otra parte otra parte de la plantilla se va a quedar en Servicios a la Ciudad. Aunque vamos a llevar a cabo esta reorganización, porque ellos dicen, bueno, si divides, estás dividiendo los efectivos. Bueno, pues lo que hacemos es crear mucho más empleo en la Delegación de Educación y más empleo también en la Delegación de Servicios a la Ciudad, porque además nosotros no solamente hemos hecho un planteamiento, que además hacíamos un planteamiento futuro en cuanto a la Delegación de Servicios a la Ciudad, en este planteamiento futuro hablábamos de mantener con el número de trabajadores municipales suficiente. Estamos hablando además de trabajadores que estén formados, que estén cualificados y además bien pagados. Y ese es un compromiso del equipo de gobierno y es una cosa que se ha estado discutiendo esta mañana.
Bien, Julia. Entiendo,
vamos a ver que el Comité Unitario de Trabajadores tienen que justificar de alguna manera sus posturas, pero es lo que estamos, es que lo único que estamos llevando a cabo en este momento es una reorganización. Entonces, esa reorganización, que además es una competencia estricta del equipo de gobierno, pues bueno, hemos visto que la mejor manera de mantener y reparar todas las posibles averías que haya en los distintos edificios es separar lo que es el mantenimiento de colegios, escuelas infantiles y casas de los niños, del resto de las dependencias municipales, ¿vale? Y entonces, dentro de esa reorganización, es verdad que hemos dividido plantillas y lo que hacemos es dotar de más plantilla a cada una de las delegaciones, tanto educación, que completamos la plantilla, y además el Comité Unitario de Trabajadores decía que entendían que además era una plantilla suficiente, y ahora lo que estamos discutiendo con el Comité Unitario de Trabajadores es, cuáles son las tareas que se van a abordar con la plantilla de mantenimiento que se queda en la Delegación de Servicios a la Ciudad y cuál es el personal necesario.
Bien, en cualquier caso...
O sea, no solamente hablamos de crecimiento de empleo, sino que hablamos de personal cualificado y si hablamos también de condiciones laborales.
Julia, en cualquier caso creo que la postura está clara. Todavía no hay punto de conexión entre lo que estás argumentando y lo que planteaba el Comité Unitario. No solamente tú desmientes un poco el planteamiento y los argumentos del Comité Unitario, sino que encima estás argumentando que se va a ampliar la plantilla de trabajadores del Ayuntamiento y que se está dotando de 1 millón de euros para poder soportar los costes salariales y los costes del personal.
Es más, yo invito... Sí. Que si quieren, a final de año, a final del 2009, cuando ya ha finalizado el año, hablamos de todo el dinero que hemos destinado en cuanto a plantilla, la Delegación de Servicios a la Ciudad, con datos en la mano. Invito a todo el mundo que, para que esto no se quede en un simple discurso por parte del equipo de gobierno, invito a que una vez, porque como la plantilla además se plantea año a año, cuando finalice el año, analicemos si hemos cubierto todas las plazas que habíamos ofertado. Y además, aparte de las que ofertamos, tenemos en la Delegación de Recursos Humanos otras partidas, como las de sustituciones, para que es una partida que tenemos para cubrir bajas, bajas por maternidad, bajas por paternidad, y analizamos todo el dinero que hemos destinado a mantenimiento y a la Delegación de Servicios a la Ciudad.
Pues miraremos con lupa y seguramente que es lo que hace falta, que es mirar
con
lupa
verdad, los datos para... saben que tanto la Delegación de Recursos Humanos como en la Junta de Distrito de la Fortuna que presido, además me caracterizo por dar información y además información puntual de todos los gastos que vamos teniendo. De verdad, o sea, yo no tengo ningún inconveniente facilitar posteriormente los datos para que todo el mundo sea consciente del esfuerzo que además entendemos que es un esfuerzo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Leganés en momentos de crisis económica como es la actual. Por darle una última cifra. Hace 2 o 3 días hemos firmado más de 30 contratos de un convenio en corporaciones con personal de mantenimiento para la Delegación de Deportes y Servicios a la Ciudad. Esas han sido las últimas contrataciones que hemos tenido. Hemos completado las plantillas de limpieza de dependencias, hemos aumentado la plantilla de limpieza viaria y ahora lo único que estamos abordando es qué plantilla es necesaria para el tema de vía pública.
Bien, Julia.
Y además ellos públicamente, y eso además se lo puede comentar cualquier representante, cualquier grupo político, ayer públicamente en la Comisión de Régimen Jurídico, los representantes del Comité Unitario de Trabajadores afirmaban delante de todos los concejales que agradecían el esfuerzo que estaba haciendo el Ayuntamiento de Leganés en torno a la creación del empleo.
Bien, Julia, yo no vamos a darle más vueltas a un tema que todavía hay, hay que demostrarla. Y Julia,
esperamos un año, luego facilitamos
claro,
todo.
Está argumentado, sabemos la postura, en este caso, de la DIL del tema de personal y recursos humanos del Ayuntamiento de Leganés. Estaremos a la expectativa. En cualquier caso, sabemos que estás acatarrada y que muchas gracias por atender la llamada de Coleganés.
Muchas gracias por llamarme.
Buenas tardes.
Venga, buenas tardes.
Adiós, adiós.
Adiós.
Después de estas dos entrevistas y los dos pareceres que hemos estado hablando, vamos a hablar con otra noticia de interés. Y es que el Ayuntamiento ha aprobado una partida presupuestaria de más de casi 200.000 euros destinada a la implantación de un servicio de alquiler de bicicletas. Nos amplía la información Roberto Mermejo.
Así es, se ha destinado exactamente 194.126 euros, una partida presupuestaria destinada, como decías, a la implantación en Leganés de un sistema de alquiler de bicicletas que contará con 194 unidades, 9 bases de aparcabicicletas donde acceder a las mismas y un centro de control. Por otra parte, la Junta de Gobierno ha aprobado las subvenciones a 8 comunidades de vecinos para la instalación de rampas, ascensores y renovación de fachadas y tejados. Por último, también se aprobó un nuevo curso de formación para el empleo, especializado en este caso en ofimática, con una partida de alrededor de 9.000 euros.
Con motivo de la implantación del servicio de alquiler de bicicletas, tenemos la oportunidad de hablar con Santiago Llorente, concejal de sostenibilidad. Hablemos con él. Pues tenemos con nosotros al otro lado de la línea telefónica a Santiago Llorente, que es concejal de sostenibilidad del Ayuntamiento de Leganés. Y vamos a hablar de este tema, de por lo menos interesante, que es este nuevo proyecto que el Ayuntamiento va a poner en marcha para la movilidad de los vecinos de Leganés, las bicicletas, el alquiler de bicicletas. Santiago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos un poco qué consiste esta iniciativa.
Bueno, el Ayuntamiento quiere poner en marcha una iniciativa para que todos usemos más la bicicleta. Y una de las piezas de esa iniciativa es un sistema de préstamo de bicicletas que queremos implantar en Leganés. El sistema consiste en que va a haber 9 bases, 9 puntos, donde vamos a poder coger una bicicleta. Para coger esa bicicleta hace falta darse de alta en el Ayuntamiento. Le vamos a dar a cualquiera una tarjeta magnética, servicio gratuito, y va a poder coger la bicicleta de ese del punto, son el sistema, los puntos son automatizados, y la va a poder devolver en el mismo sitio donde la ha cogido o en cualquiera de los otros puntos que va a haber en el resto del municipio. Van a estar cerquita de las estaciones de metro y de Renfe para que sirva como transporte intermodal, y lo que queremos es que la gente no coja la bicicleta solo como sistema de ocio, sino que además también le sirva como medio de transporte. Es decir, si por ejemplo alguien viene desde Madrid a Leganés, a la estación de Sasa Quemada, y antes cogía el autobús para subir, para hacer un par de paradas de metro, lo que queremos es que coja la bicicleta y que haga ese par de paradas de metro, pero en bicicleta por encima, por superficie. Esa es un poco la idea, ¿eh? Nos acostumbremos a coger más la bicicleta en nuestros desplazamientos diarios.
¿Habéis identificado que los leganenses utilizan este medio de transporte y con estos circuitos de carril bici que tienen Leganés en este momento, o todavía hace falta iniciativas como esta?
Bueno, lo cierto es que los carriles bici que tenemos en estos momentos, muchos de ellos transitan por parques. Vamos a construir alguno más. Hay, por ejemplo, uno muy importante, Leganés, que va desde San Nicasio a La Fortuna, es el que tiene mayor longitud. Pero la idea que tenemos es que la gente se acostumbre a coger la bicicleta, no solo por esos carriles bici, sino por calles en las que es difícil construir carriles bici. Es decir, que lo que queremos es que los ciclistas se animen a coger la bicicleta y que los conductores se acostumbren a que por la calzada van a transitar no solo los vehículos a motor, sino que también van a ir las bicicletas. Y lo que queremos es que, bueno, pues las calles nuestras de Leganés, por San Nicasio, por Sasa Quemada, por Rico, hay calle donde es difícil instalar casi carril bici, pues que la gente se acostumbre a ver por la calzada también bicicletas, y que es un medio de transporte más, es un medio de transporte ecológico y sostenible, y que además es bueno para la salud. Lo que queremos es que nos acostumbremos a utilizarlo más cada día.
Santiago, con la partida que se aprobó anteayer, me parece, con 194.126 euros, sí, exactamente, se comprarían estas bicicletas, que tendrán algún sistema, supongo, de control, de salida y tal.
Sí, las bicicletas son muy baratas realmente, o sea que la inmensa mayoría del dinero se va dirigido al sistema automatizado, es decir, que es un sistema pues un pelín complejo, en cuanto a su gestión, pero vamos, que para el usuario va a ser muy, muy sencillito, y bueno, pues la inmensa mayoría del dinero va a ser para esas bases, esos puntos automatizados que están conectados entre sí vía internet, que es donde nosotros podemos dejar la bicicleta y quitarla. Es decir, que si queremos más adelante comprar más bicicletas, luego las bicicletas son muy, muy baratas.
En este presupuesto que aprobó el Ayuntamiento está destinado también para el mantenimiento de estas bicicletas, porque claro, las bicicletas se van a estropear o se van a ir desajustando.
Solo es para la compra. Solo para la compra. Que además, claro, si hacemos un cálculo rápido, vamos a ver que el sistema es caro, es decir, no es nada barato. El sistema ya funciona en ciudades muy importantes en España como Sevilla y Barcelona, y en otras ciudades de tamaño menor. Es un servicio caro, o sea que las cosas como son, pero también nos ha parecido importante para que sirva como incentivo para utilizar la bicicleta, es decir, los beneficios, no hay que fijarse solo en el alto coste de comprarlas, sino que y de mantenerlas, porque después hay que hacer otro contrato de mantenimiento con una empresa local que sea la que se encargue de mantenimiento. Hay que ver también el beneficio a largo plazo, lo que supone en ahorro energético, y lo que supone como un incentivo para que todos saquemos la bicicleta que tenemos en casa, que ese es el objetivo final, acostumbrarnos a o que eso sirva como reclamo para que nosotros saquemos la bicicleta de casa. Y también a la par vamos a instalar una gran cantidad de aparcabicis para que la bicicleta para que podamos aparcar nuestra bicicleta privada en muchos puntos de la ciudad. Ahora mismo, por ejemplo, si alguien coge su bicicleta, pues la tiene que amarrar a un árbol, a una señal de tráfico, al semáforo, o sea, no hay prácticamente sitios donde poder dejar la bicicleta. Y paralelamente a este sistema de préstamo vamos a instalar 500 puntos de distribución, fijación de bicicletas, claro. De aparcabicis, ¿no?
Muy bien. Santiago, ya que tenemos estamos contigo en la línea telefónica, ¿qué otras iniciativas tiene la Concejalía de Sostenibilidad o que viene trabajando en estos últimos años de la legislatura actual o que tiene previsto para lo que queda?
Bueno, pues si quieres te cuento una de ellas, que es un compromiso electoral, la creación de la Agencia Municipal de la Energía. La Agencia Municipal de la Energía no es un organismo autónomo, digamos que es una marca, pero no en sentido peyorativo, sino que es un poco el banderín de enganche para las políticas de ahorro energético. No hemos montado un organismo autónomo ni una empresa pública ni nada de eso para no hacer crecer la estructura del ayuntamiento, sino que bueno, pues hay gente que ya son parte de la plantilla del ayuntamiento que estaba trabajando en otras cosas y ahora pues están destinadas a ese tipo de políticas. Hay una línea de trabajo, por ejemplo, de la Agencia de Energía pues, para intentar ahorrar energía en todas las actividades del ayuntamiento. Por ejemplo, verán los leganenses que están cambiando todos las luminarias de los semáforos hacia LED, es decir, que poco a poco van a ir viendo que ya desaparece la luminaria tradicional del semáforo y ya todo va a ser que consume muchísimo menos. La habrán visto, por ejemplo, también estas Navidades, que casi toda la iluminación ha sido también de vía LED, que ha habido un ahorro muy importante de dinero.
En concreto, el objetivo está claro, que es ahorro energético por parte del ayuntamiento. Toma, Santiago, tampoco vamos a molestarte más en estos micrófonos, ya que tendremos oportunidad de ir. Habíamos hablado de las bicicletas, que era lo que nos traía esta tarde, pero hablaremos, si quieres, en otra ocasión de otras iniciativas para que tú pues lo tengas con más calma. Podemos hablar de otras iniciativas que desde la Concejalía de Sostenibilidad vayan elaborando desde el Ayuntamiento de Leganés. Muchas gracias por estar con nosotros en los micrófonos y, Santiago, nos veremos en otra ocasión, si quieres.
Gracias a vosotros.
Venga, adiós, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Seguimos con el informativo leganenses. Vamos a hablar de una inauguración de actividades en un centro nuevo y dedicado a la inmigración. Es el CEPI, es el centro iberoamericano, latinoamericano, que está en Leganés. Desde Eco Leganés vamos a dar rienda cuenta a las últimas actividades o las casi primeras actividades que se están organizando desde allí. Marta Castaño nos amplía la información.
Abiertas las inscripciones para un nuevo curso gratuito de informática básica para inmigrantes en el CEPI hispanoamericano de la zona sur en Leganés. El próximo 2 de febrero arranca un nuevo curso gratuito de informática básica en el CEPI hispanoamericano de la zona sur, ubicado en Leganés, y para el que ya se encuentran abiertas las inscripciones. Este curso, que tiene una gran demanda entre la población inmigrante, permite a los participantes aprender a usar los ordenadores y navegar por Internet. Por ello, los contenidos de los talleres se orientan a las necesidades propias de quienes han llegado de otros países para establecerse en España, como es la búsqueda de empleo, de recursos y de servicios públicos y de redes de apoyo, entre otros temas de máxima prioridad. Las personas interesadas pueden inscribirse en los talleres que se organizan tanto en turno de mañana, de 11:30 a 1:30 de la tarde, o de las tardes de 6 a 8 horas, y que se realizarán de lunes a viernes hasta que culminen el día 20 de febrero. La forma de inscribirse es vía telefónica en el teléfono 91-688-5830 o personarse en el CEPI, en la calle Esteban Terradas número 15, en el polígono industrial de Nuestra Señora del Butarque. El metro sur más cercano es Casa del Reloj.
Bien, pues con esta noticia que hemos adelantado, que las inscripciones del nuevo curso gratuito de informática básica para inmigrantes en el CEPI hispanoamericano de la zona sur, el que está en Leganés, en el polígono industrial Nuestra Señora Butarque. Y tenemos con nosotros a su portavoz. Bueno, él nos comentará que, cuál es su cargo, pero fundamentalmente es José Luis García. Buenas tardes, José Luis.
Hola, muy buenas tardes.
Que nos va a contar en qué consiste este curso y seguramente otras iniciativas, otras actividades que desde el CEPI hispanoamericano están organizando. Tengo entendido, si me equivoco, que el día 30 de enero tenéis la inauguración oficial con Esperanza Aguirre, ¿no?
Tenemos la inauguración, se ha retrasado porque sí. La agenda de la presidenta sí. Es un poquito especial, como todo el mundo podemos suponer, y del momento se va a inaugurar dentro de unos 15 días, oficialmente. Eso no quiere decir que no esté funcionando, porque el centro lleva ya funcionando desde octubre. Pleno rendimiento, con muchos cursos, no solamente el curso de informática, que es uno de los que nuestro programa de estrellas, como así podemos decirlo, pero la inauguración oficial que estaba prevista se ha tenido que suspender por cuestiones de agenda de la presidenta. Porque, si me permite decirlo, la presidenta estaba muy interesada en inaugurar ella personalmente este centro. Ha inaugurado otros, una serie de centros de CEPIS, el Centro de Participación para el Inmigrante, que es como se llaman, porque es el primero que se ha ubicado en todo lo que es el cinturón, la zona sur de la Comunidad de Madrid.
Si quieres hablamos de otras iniciativas aparte de esa, pero en principio sí. La población inmigrante responde a este centro de participación para el inmigrante.
Sí, te comento, primero, el CEPI, aunque se llama hispanoamericano, está abierto a todo el mundo. Tanto inmigrantes como españoles, aquí se recibe a todo el mundo, y es más, nos interesa mucho que también vengan españoles, porque de lo que se trata un poquito es de que haya esa mezcla de culturas, de que todo el mundo podamos participar, y al ser un recurso público de la Comunidad de Madrid, nos interesa mucho que venga cualquier nacionalidad aquí, por supuesto los autóctonos, los que son de Leganés, o los que son de Getafe, de Parla, de Fuenlabrada, o de cualquier otro sitio, o de Badajoz o de Sevilla, aquí se admite a todo el mundo.
Creando un contexto completamente integrador y de intercambio de culturas y de personas y de conocimiento, ¿no?
Y por supuesto de inmigrantes, no solamente, aunque se llame hispanoamericano, pueden venir también de origen de países del este, rumanos, búlgaros, magrebíes, marroquíes, de donde quieran. O sea, el centro está abierto a todos. Primero, decir que todos los servicios que ofrecemos, todo lo que se ofrece, todo es gratuito. Y yo si me gustaría destacarte pues tres o cuatro cositas. Primero, como tú decías, los cursos de informática, que es donde más gente se está apuntando. Tenemos los cursos de informática que son de lunes a viernes. Hay dos cursos, uno por la mañana, que es de 11:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, son 2 horas, y por la tarde, que son desde las 18 horas, desde las 6 de la tarde hasta las 20, hasta las 8 horas. Y aquí lo que se hace es de lunes a viernes, son unas 20 horas cada curso, y son cursos, pues como bien indica su nombre, de informática básica, porque viene mucha gente que no sabe ni lo que es un ratón ni lo que es un ordenador.
Sí. Se les explica. Alfabetización digital, que se dice ahora, ¿no?
Exactamente, alfabetización digital, aunque eso es otra cosa que también llevamos dentro de la Fundación Alianza Hispano-Ecuatoriana, que es quien gestiona el CEPI, que es un plan Avanza dentro del Ministerio de Industria, que es específico de alfabetización digital, que eso lo estamos haciendo por muchos pueblos de la Comunidad de Madrid, pero eso es otra cosa distinta, que no es dentro del centro. Y entonces aquí se les hace un curso básico, pues desde cómo encender el ordenador a lo que luego ya es el manejo de Word, manejo de Office, de otra serie de programas y, por supuesto, de Internet. O sea, lo que es el manejo y uso básico de Internet, de informática. Entonces, para ello únicamente tienen que pasarse por el centro o llamar por teléfono y apuntarse. Tenemos una pequeña lista de espera, porque los cursos se van cerrando, ahora mismo acaba de finalizar uno, empieza otro, y entonces son grupos reducidos de 20, 22 personas, pero según van entrando, según van finalizando los cursos, se va llamando a la gente. Entonces, eso es un curso, ya digo, que es un poquito el programa estrella en el que todo el mundo se quiere apuntar. Pero tenemos otra serie de programas que son muy interesantes también, como son, ahora por desgracia que todo el mundo está un poquito pendiente del hilo del empleo, como es el POPI. El POPI es el Plan de Orientación de Empleo para el Inmigrante. Y aquí también nos interesa que venga la gente. Este caso sí que es solamente para inmigrantes, porque es para ayudarles a que puedan cambiar de sector, a darles herramientas y habilidades para que puedan encontrar empleo.
Y la adaptación al mercado tan difícil que tenemos en este momento.
Exactamente, porque como sabemos, hay muchos inmigrantes que han llegado y muchos han estado trabajando en la construcción, en las obras, y ahora mismo no hay trabajo y necesitan cambiar de empleo o tienen otras habilidades, o incluso tienen algunas titulaciones que no han podido desarrollar esas titulaciones. Aquí se les orienta, son entrevistas personales, tienen que venir aquí. Eso sí, en este plan de empleo tienen que estar regularizados totalmente con tarjeta de residencia y apuntados al INEM. Son los requisitos imprescindibles. Así como para cualquier curso de informática no hace falta ningún tipo de papel, simplemente venir aquí y apuntarse. Para lo que es el programa POPI en este caso, sí que es imprescindible que estén regularizados aquí en la Comunidad de Madrid. Y si me dejas también destacarte otras dos cositas también que son muy interesantes, como son las asesorías. Tenemos una asesoría jurídica, que es todos los lunes y viernes entre las 5 y las 8 de la tarde. Tenemos aquí un abogado, un equipo de abogados, en el que todas las cuestiones de extranjería, de papeles, de inmobiliaria, cualquier problema de colegio, cualquier problema que en asesoría jurídica, aquí vienen y el abogado, no es que se lo vaya a resolver en el momento, pero sí que les va a orientar. En muchos casos se resuelven los problemas, pero el otro les orienta dónde tienen que acudir, qué papeles tienen que llevar, qué es lo que necesitan, qué recursos tienen que hacer. Y eso también es uno de los aspectos muy importantes y que todo el mundo necesita. Y otro también, por supuesto, es una asesoría financiera. También tenemos aquí una asesoría financiera que tenemos unos expertos de Mundo Credit, que gracias a ellos pues vienen aquí y asesoran a todos los inmigrantes, también españoles, voy a incluir en estos programas, pueden venir todo el mundo, pues los tipos de créditos, si tienen problemas con la hipoteca, si pueden cambiar de banco, aquí les asesoramos de todo aquello que quieran hacer.
Entiendo así que no solamente la demanda puede ser muy grande, porque estáis atacando, por así decirlo, de forma muy integral, todo un poco lo que sería la vida de las personas que acuden al CEPI.
Por supuesto, porque aquí en el CEPI lo que se trata un poquito es, como te decía antes, de ser un punto de encuentro entre toda la sociedad, en este caso que estamos viviendo aquí en Leganés, que está más cercana, pero que va mucho más allá. Aquí la estructura del CEPI tiene tres ámbitos muy claros. Uno que es el ámbito de formación, con el que hablábamos de los cursos de informática. Tenemos otra serie de cursos, que sería largo de enumerar, pero que se pase por aquí a quien interesado que quiera hacer otros cursos, porque tenemos también cursos de habilidades. Todavía no está puesto en práctica, pero vamos a tener de peluquería y de otra serie de cuestiones, de inglés también tenemos cursos. Entonces, todo aquel que quiera hacer un curso totalmente gratuito, que venga aquí, que se apunte, que le llamaremos, más bien temprano que tarde, le llamaremos para que se apunte. Tenemos esa área de formación. Tenemos el área de empleo, que ahora es muy importante por esta crisis que estamos sucediendo. Y entonces aquí tenemos, aparte de una bolsa de empleo, que también tenemos una bolsa de empleo para que se apunte a la gente, tenemos ese plan especial que es el POMI para buscar empleo y también una serie de cursos y de ayudas para que la gente pueda salir adelante. Tenemos las asesorías, pues, como te he comentado, tanto jurídica como financiera. Y otra parte también fundamental es el aspecto cultural. Aquí también tenemos una sala polivalente bastante amplia en que se realizarán exposiciones, actos y actividades, pues para mezclar un poquito esas culturas, tanto hispanoamericana, por eso se habla de ahí hispanoamericano, como española, madrileña en este caso, para que se puedan interactuar entre ellas y que nos podamos conocer todo un poquito mejor.
La oferta entonces del CEPI, como nos estás contando, es muy amplia, es muy diversa y además muy completa para la vida de aquellas personas que van a participar allí de forma gratuita, como estás diciendo, José Luis, y que es un servicio público de atención solamente, no solamente para inmigrantes, sino para aquellas personas también que son de Leganés, que son
Exacto.
de Madrid.
Cualquier persona puede pasar por aquí.
Bueno, pues
esto es muy importante porque los CEPIs llevan dos años y pico funcionando y todavía hay muchas personas que dicen, no, es que yo no había pasado porque había visto centro hispano-ecuatoriano. Digo, no, aunque ponga centro hispano-ecuatoriano o ponga centro hispano-ucraniano, que también existe, atienden a todo el mundo, o sea, es para todo el mundo. Y una de las consignas precisamente de la Comunidad de Madrid, en este caso de la Consejería de Inmigración, es que los autóctonos, los madrileños, sean los partícipes, uno de los mayores partícipes dentro de todas las actividades que está programada.
Bueno, José Luis, esperamos que tengáis éxito, porque ya todavía estáis, por así decirlo, arrancando.
Efectivamente.
Y que a la inauguración oficial pues quedan unos poquitos días para que la presidenta de la Comunidad de Madrid se acerque por allí.
La presidenta y el alcalde.
Y el alcalde también de Leganés.
Su presencia.
Pues mira, pues...
Y sí, además sí. Alcaldes de la zona.
Pues, porque, claro, Getafe también imagino que irá.
Exacto, porque nuestra intención no solamente es Leganés, que por supuesto siempre al estar ubicados aquí en Leganés pues tendremos mayor afinidad y mayor contacto con la gente
claro.
de Leganés.
Lógico.
Pero nuestra idea es que toda la zona sur de la Comunidad de Madrid, todas las grandes poblaciones que hay en la zona sur, se acerquen tanto la gente institucional como sobre todo la gente de la calle.
La fuerza política que se involucra también en el tema de la integración con los inmigrantes y, en este caso, la Fundación Alianza, que es la que gestiona este centro, o centro hispanoamericano, que está en Leganés, en el polígono industrial Nuestra Señora de Butarque, muy cerquita de aquí, además de la emisora, concretamente, y que, en principio, nos ha contado José Luis una batería
sí.
de actividades que son abiertas a todo el mundo. ¿Alguna cosita más, José Luis?
No, simplemente darte la dirección exacta y el teléfono, por si la gente quiere tomar nota para que pueda hacer cualquier consulta por teléfono o apuntarse a cualquiera de los cursos. Es decir, que la calle concreto es Esteban Terrada, número 15.
Muy
y
bien.
El teléfono es el 91 688 91-688-5830. Repito, 91-688-5830.
Bien, José Luis, pues con este anuncio, este aviso a todos aquellos que nos estén escuchando, nada más que darnos las gracias por haber atendido al teléfono de Coleganés y que, en cualquier caso, cualquier otra actividad que queréis promocionar, nosotros recibimos la nota de prensa, pero si queréis directamente hablar con nosotros, podéis hacer cuando queráis.
Muy bien, aquí os esperamos a todos.
Muy bien, muchas gracias, José Luis.
A vosotros.
Adiós, buenas tardes. Seguimos con el informativo Leganenses y vamos a hablar de los niños, la merienda infantil. Y es que vamos a hablar del origen del arco iris de Leganés. Marta Castaño nos habla de esta iniciativa infantil.
Los orígenes del arco iris de Leganés es una iniciativa pionera en España. Es un libro que visualiza por primera vez la imagen y el concepto que tienen los más jóvenes sobre el hecho de la emigración. Son unas percepciones plurales, divertidas e ingenuas a veces, y deslumbrantemente lúcidas otras, que transparentan una mirada inocente todavía, pero asediada por muchos prejuicios que perciben en su entorno más próximo. Si queréis ver con detenimiento los orígenes del arco iris, realizado, como digo, por niños y niñas del municipio de Leganés, podéis encontrar un enlace en nuestra página web www.ecoleganes.org.
Pues después de esta información del arco iris que los niños están desarrollando aquí en Leganés, vamos con las convocatorias, la agenda de las actividades de los colectivos, de las personas, de nuestros vecinos de Leganés. Vamos con Nene, que nos va a comentar las primeras convocatorias de esta próxima semana.
Jornadas antirrepresivas en Madrid, 23 y 24 de enero. Este fin de semana se convocan las jornadas antirrepresivas en Leganés en el Centro Social Ocupado y Autogestionado de La Gotera. El programa es el siguiente: para el viernes 23 a las 18 horas, Solidarios con Grecia. Ponentes, detenidos, familiares y amigos. A las 20 horas, concierto de cantautores, Regocijo en el Fango, Mundo Canijo y Pito Carcoma. Habrá cafeta y tapeo vegano hasta la 1. El sábado 24, a las 14 horas, el comedor vegano. A las 16 horas, la proyección En nombre del Padre. Y a las 18 horas, una charla de debate, el FIES y represión. A las 20 horas, concierto, Bajo Condena y Necesidad de Luchar. Habrá cafeta también y tapeo vegano hasta la 1. El lugar, CESOA, La Gotera. Plaza San Nicasio sin número en Leganés, en la zona de bares. En la zona. Detrás de la comisaría, Renfe y Metro. Leganés Central, es el metro, los autobuses, el 485, el 450, 484 y 480. Organiza la Cruz Negra Anarquista de Madrid.
Hoy, 23 de enero, también comienza la exposición de fotografía Etiopía Inside, con fotografías de Vicente López Tofiño. El autor es un conocido fotógrafo del panorama actual y bueno, pues muestra en esta exposición su visión sobre las tribus etíopes y sus ritos tribales, un fiel reflejo de la vida en Etiopía y sus gentes. Como decimos, se inaugura hoy viernes 23 a las 8 de la tarde en la sala de exposiciones de la calle Antonio Machado número 4 en Leganés y durará hasta el 25 de febrero.
Otra convocatoria, desde la que últimamente nos ha hecho Rubén, pues ahora Marta nos comentará otra, que en este caso es otro colectivo de Leganés, es Aide Santa María, que nos hace otra convocatoria.
AIDE convoca el 24 de enero a participar en la Escuela Social. El día 13 de diciembre pasado, en la sede de AIDE Santa María, surgió de una manera espontánea un debate que se alargó más allá de las 3 de la madrugada, en el que surgieron múltiples cuestiones sobre la realidad social, política y económica que nos ocupa actualmente. Se puso en evidencia la necesidad que teníamos todos y todas de formarnos para conocer la realidad y para poder actuar sobre ella. Precisamente estas últimas semanas ponen en evidencia la urgente necesidad de organización y actuación social. La respuesta a esta necesidad es la puesta en marcha de una escuela social en Leganés, con reuniones periódicas mensuales. En nuestra página web podéis ver el documento que se adjunta, que es un documento propuesta como borrador de trabajo. El próximo sábado 24 de enero estamos convocados y convocadas a poner en marcha este interesante y necesario proyecto. Os recordamos que es en la sede de la Asociación AIDE Santa María a las 7 de la tarde el próximo 24 de enero. Después de tanta charla, de tanto pensar, se celebrará una cena y que no pasará, como siempre, de los 10 euros.
También para el martes 27 de enero a las 7 de la tarde se convoca una manifestación por la paz en Palestina, aquí en Leganés, en contra de la masacre del pueblo palestino. Como decimos, será el martes 27 de enero a las 7 de la tarde y la manifestación partirá desde la rotonda de los Cabezones hasta la Plaza Mayor en Leganés. Convocan la Federación Local de Asociaciones de Vecinos, Ciudadanos por el Cambio, Asociación Dinamo Alternativa Social, hay de Santa María, algunos partidos políticos como PSOE, Izquierda Unida, el Partido Comunista, sindicatos como Comisiones Obrera, Comarca Sur y UGT Comarca Sur, y también Movimiento por la Paz.
En la agenda también tenemos los Jueves del Zoco, que esta vez es la eutanasia. Contaremos con la presencia del doctor Luis Montes, que nos hablará de un tema siempre controvertido, la eutanasia, el próximo 29 de enero en el Café La Encina, Avenida Fuenlabrada 45 de Leganés, a las 7:30. Os esperamos a todos.
Y con esto y esta convocatoria, este debate interesante, terminamos este informativo Leganenses. Espero que les haya sido de útil y despedimos a Rubén Bermejo, que estuvo en el control, Marta Castaño, a Nene y un servidor, Ricardo Pablo, portando este informativo de la vida leganense.